Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Lenin, gracias por venir. Nos recomendaron de tenerte en el podcast la semana pasada, en nuestra última conversación con Carlos. Carlos nos dijo de que te teníamos que hablar del Cui Token. Definitivamente es algo que vamos a hablar. Sé que estás metido en varios proyectos de este nuevo mundo de Web3, entonces estamos muy contentos de que hayas venido. Ahí veo que estás también con el polo del Cui. Para los que no te conocen, ¿quién es Lenin Tarrío?
Bueno, en principio muchas gracias por este espacio. De hecho, para las personas, digamos, que estamos fomentando un poco la adopción de criptomonedas en el Perú y de toda esta industria del blockchain, más allá del cripto, blockchain y tokenización, creo que estos espacios son importantísimos, digamos, para, en principio, educar desde el punto, y más allá del FOMO, más allá un poco del hype, educar un poco a las personas que entienden de esta industria y que, digamos, midan los riesgos para poder entrar, ¿no? Yo soy líder de innovación digital, es decir, lidero proyectos de innovación digital en el segmento de banca. Ese es mi perfil, ese es mi background. Vengo en eso desde hace 10 años. Y específicamente en el tema de blockchain y cripto, de hecho, hace 3 años. Yo creo que entré al blockchain o al cripto casi como todo, ¿no? Por curiosidad un poco, me metí a comprar una criptomoneda. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, uno empieza a sentir estas emociones de, pucha, cuánto creció, y te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y luego, de todas maneras, tuve que llevar un curso de manejo de emociones en la industria de blockchain, en la industria de cripto.
Creo que lo que le pasa a muchos es que nos gusta tanto que nos empezamos a meter, y pasa una semana y sentimos que ha pasado 6 meses en nuestra vida. Y
no, imagínate. De hecho, nos juntamos en un grupo de WhatsApp. Así inició todo. Nos juntamos en un grupo de WhatsApp con unos amigos que ya habíamos visto esto y dijimos, oye, hay que meterle algo, ¿no? Sí. Y dentro, pues, de estas, nosotros le metimos, cada uno compró una cripto diferente y estaba en buen tiempo, porque la cripto, la que yo compré, de hecho, subió un 40%. Es imposible que tú logres una rentabilidad de ese tipo. Claro. Y la que uno de los amigos que compró hizo un por dos. Entonces, lo que decía, pues, Eduardo, se llama este pata, lo que decía, oye, esto es imposible, ¿no? Esto no es sano, es imposible, esto debe estar muy manipulado. Y lo que hizo es sacarse, o sea, cortó, liquidó todo y se salió. De hecho, él ya no está en las cripto, ¿no?
¡Wow!
Y a partir de ahí yo empecé un poco más a investigar las cripto, el tema, y me metí también por el mundo académico del blockchain. Uh-huh. Llevé una certificación en blockchain, ¿no? Y ya uno empieza a entender la industria, ¿no? Entonces, uno a veces en el tema de cripto, pues, te emociona, la emoción te gana. Y de todas maneras tomas malas decisiones, ¿no? Estás a cada rato con el celular, ahí actualizando el Binance, actualizando la app que tienes, y te lleva las emociones. Y te das cuenta que a la larga, pues, si lo hubieras dejado mejor, confiado en el proyecto, y te hubieras quedado tranquilo, esto tiende o va a tender, pues, si el proyecto es bueno, a crecer, porque todavía el mercado es bien pequeño, ¿no?
¿Y siempre estuviste metido en tecnología? O sea, ¿te interesó desde que estuviste en la universidad? ¿Cuál fue tu intro a este mundo tech? ¿Cómo llegaste a banca en primer lugar?
Yo inicio siendo desarrollador. Yo estudié computación informática en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Inicio siendo desarrollador de aplicaciones móviles. Luego fui arquitecto de soluciones digitales. Y por ahí empiezan ya a encargarme, digamos, liderar la parte de los canales digitales. En Profuturo estuve un tiempo, uh-huh. Luego en mi banco, también liderando un proyecto digital muy chévere. Y siempre me ha gustado un poco meterme a la tecnología. Yo veo innovación, de hecho llevé muchos cursos de innovación, pero creo que a la industria en general de la innovación le hace falta un fuerte componente tecnológico. Uh-huh. Porque hacia ahí se dirigen los mercados, ¿no? O sea, uh-huh. Mucha o todo lo que hagamos o hablemos de innovación va a tener que irse por el lado tecnológico de todas maneras. Entonces siempre he estado cerca de las nuevas tecnologías. Me metí a ver ciencia de datos. Aprendí Python, por ejemplo. Siempre claro. Medio loquito. Entonces aprendí a desarrollar videojuegos, imagínense, ¿no? Salí de vacaciones, salí como 2 meses, creo. Y me metí a desarrollar videojuegos. Siempre me ha gustado estar pegado a la tecnología. Y ahí, pues, ya empiezas a ver, oye, ¿cuál es algo donde, oye, básicamente es una decisión personal, ¿no? Digo, oye, este mundo se está, digamos, que abriendo mucho. ¿Y cuál es ese mercado, ese segmento donde todavía no hay muchos profesionales y me gustaría, pues, digamos, posicionarme como uno de los top, ¿no? había dos líneas. Uno es la inteligencia artificial, pero pues para aplicar inteligencia artificial en Perú, ¿no? Hace falta pues todavía un montón de data, hace falta un montón de infraestructura, es difícil. Y cuando empecé a estudiar, de hecho llevé algunos diplomados, me choqué con esa realidad, ¿no? No hay forma, ¿no? Digamos, de poder desarrollar algunos pilotos en eso sin presupuestos. Digamos.
¿Qué es lo que falta? O sea, ¿qué tienen otros países? Tal vez si te vas a estudiar a Estados Unidos o qué te digo, a Singapur, ¿qué tienen otros países que están más avanzados en niveles tecnológicos que acá falta?
Yo creo que la capacidad de poder experimentar. El corporativo tiene un déficit de experimentación. De hecho, no existe no existen laboratorios per se de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Básicamente es incorporación de casos de uso que ya algunos proveedores han desarrollado, vienen y los prueban, ¿no? Entonces, digamos que la etapa de investigación no hay, porque no es rentable. O sea, es rentable a futuro, pero claro, el cortoplacismo pues a veces nos gana, ¿no? Queremos que un proyecto sea pues el siguiente Amazon y le metemos las balas, y cuando salen los primeros releases y el proyecto está en rojo, pucha, el directorio se te cae encima, ¿no? El corporativo tiene ese déficit, ¿no? Porque al final pues tienen que parar la olla también.
Es un tema de incentivos, porque también habiendo estado yo en el corporativo, tienes ese tema de que yo tengo metas muy a corto plazo porque están muy alineados a mis bonos.
No es founder-led.
Claro, el founder no está pensando en su exit de acá a 10, 20 años, sino está pensando este board en la rentabilidad anual. Entonces, cualquier decisión que yo tomo ahorita tiene que impactar en el P&L de este año y no a mucho plazo. Entonces,
exacto,
te complica el que te digan, sí, toma, acá tienes dinero para jugar, cuando en verdad lo que estás jugando es con el futuro de tu empresa, si es que no haces experimentación.
Claro, que eso es algo que se ve ahora también mucho en el panorama general del mundo de startups, de negocios, de ver cómo estas empresas que siguen siendo founder-led, Meta con Zuckerberg, Tesla y con SpaceX con Elon, ahora tienes los Coinbases del mundo con Brian Armstrong, que toman más riesgo porque al final es la persona que fundó la empresa que dice, no, esta era mi visión, yo soy el que marco la visión y hacemos de cierta manera lo que yo quiero, versus lo que tú dices, una empresa pública que ya tiene un CEO que gana en base a un bono, no va a tomar esos riesgos porque tampoco va a poner millones en riesgo.
Eso le juega en contra, ¿no? A la innovación. Yo creo que...
Pero ahí aprovechan las startups, los emprendedores.
Claro. Es el juego, es la curva de una empresa, ¿no?
Pues le vas con todo porque, digamos, no tienes galones que perder, ¿no? Al final, yo he hecho algunas startups, ¿ya? De hecho, me acuerdo que hice varias, la mayoría fracasaron. Una startup que me gustó mucho fue Mapa 19. Okay. La hice iniciada de pandemia. Fue un modelo de peer-to-peer para ayudar a las personas. Es decir, una plataforma que literalmente era un mapa. Las personas en condiciones de vulnerabilidad se registraban o pedían que alguien lo registre. Y de otro lado existían personas con, digamos, voluntades de poder ayudarlas. Se conectaban directamente y las ayudaban. Esta startup movió cerca de 400,000 soles en un periodo de 4 meses, 5 meses, que creo que duró el voluntariado.
¿Fue más difícil conseguir la demanda de gente que done o conseguir que las personas en estos estados vulnerables se registren? Porque ese es es como un balance que tienes que balancear la oferta y la demanda, ¿no?
El timing, como pues inició la pandemia, mucha vulnerabilidad, varias ONGs necesitaban, digamos, la capacidad de poder ayudarlos y ellas mismas empezaban a ayudar a registrar. Y por el otro lado, pues a mí me sorprendió muchísimo que las personas sí están, digamos, sí tienen mucha voluntad de apoyar, ¿no? Apoyar a estos proyectos. De hecho, había tickets increíbles de 1,200 soles, de gente que, o sea, de cuando tú veías, porque nosotros simplemente registrábamos la data y veíamos pasar, pues ese modelo les gustó a las personas. Y desde ahí un poco empiezo a averiguar también los modelos de descentralización, ¿no?
Claro.
Este era un modelo descentralizado de poder ayudar a las personas. Entonces, o sea, al final en data nosotros habíamos pues ayudado a colocar 400,000, pero en soles no teníamos nada. Y ahí empezó un poco a ver si escalamos esto, lo llevamos a algunas ONGs. Pero fue así, ¿no? Fue interesante. Yo creo que eso tuvo un impacto nacional. De hecho, salió en algunas televisoras, salió en algunos diarios. Y a partir de ahí es donde yo digo, y acá hay una necesidad de crear servicios de esta manera, ¿no? ¿Qué tecnología puede ayudar a crear servicios de esta manera? Y ahí es donde, toda la experiencia que ya venía investigando el blockchain, digo, esto es, ¿no? Básicamente es la forma de cómo hacer servicios descentralizados donde no existe un intermediario en el cual tenemos que delegar la confianza, ¿no?
Y este blockchain es donde te llevó la decisión de que la inteligencia artificial todavía no está
suficientemente
avanzada.
Sí, claro, de hecho, o sea, leía mucho de inteligencia artificial, pero no podía aplicarlo. Para aplicar necesitas, pues, laboratorios y necesitas también enfocarte mucho en desarrollar cosas. No es algo menor, ¿no? Meterte a programar, digamos, modelos de inteligencia artificial, ya sea para que terminen temas de reconocimiento facial o algo, pero sí es tecnología un poco más dura. Uh-huh. Y pues, digamos que la experimentación aquí en Perú todavía no paga, ¿no? Y por el corporativo no están muy interesados en abrir laboratorios de experimentación, más en hacer innovación abierta, que es colocar, digamos, sí, modelos, ¿no? Entonces ahí digo, oye, igual pues, a ver, explorar el blockchain, ¿no? Y ya venía un poco con la experiencia de haber hecho esto, salió del mapa 19, y ahí es donde empiezo a descubrir que, bueno, esto es algo con lo cual sí se puede trabajar, esto es algo con lo cual pues sí podemos desarrollar algunos pilotos aquí. Y efectivamente empezamos a hacer algunas cosas interesantes y se empezaron a juntar las personas. De hecho, se agregó pues el WhatsApp de la Asociación de Blockchain del Perú y se empezó, digamos, a dar cosas, ¿no? La industria empezó, digamos, a crecer y me gustó mucho. De hecho, se pueden hacer un montón de cosas con blockchain, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron las primeras cosas que resaltaron que tú creías se podían solucionar a través de blockchain? En Latinoamérica,
en principio,
¿no?
O sea, lo que pasa es que el blockchain, más allá de lo técnico, es una gran máquina que custodia la confianza. Miremoslo uh-huh. así, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú y yo establecemos una confianza en un momento dado, ¿no? Para hacer negocios ahora tú tienes que ir con un tercero que custodie esa confianza, ¿no? Si estás hablando de hacer un contrato, pues vas a un notario y él es el que custodia. O si estás hablando de hacer algún negocio, vas a un banco y el tercero es el que custodia la confianza. Pero siempre vas a depender de este tercero, ¿no? Entonces, el blockchain lo que te permite es establecer una confianza entre tú y yo en un momento determinado, tokenizarlo, es decir, llevarlo a un contrato inteligente, ponerlo sobre el blockchain y que sea la máquina la que en realidad custodie lo que en algún momento hemos acordado tú y yo, ¿no? Por ejemplo, si decimos, oye, que no sé, algo va a funcionar, no sé, digamos que este edificio, por ejemplo, cuesta tanto, ¿no? Y lo vamos a vender, digamos, en tantos socios, ¿no? Entonces, el socio que tiene más tokens o más pisos es el que puede hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, no tiene que estar en un contrato, tiene que estar en el blockchain, y el blockchain es el que al final determina, pues, la lógica para ejecutar o no ejecutar algo, ¿no?
Y el historial, ¿no? Y registra todo el historial de transacciones.
Registra todo, hace trazabilidad. Y a partir de ahí tú empiezas a pensar cosas, oye, ¿qué significa una confianza, digamos, en el blockchain, ¿no? Pues puede significar cualquier cosa, al final es valor tokenizado, ¿no? Es una representación de valor. Por ejemplo, si a nosotros, digamos, creamos un token, ¿no? Que no es complejo técnicamente, y le empezamos a dar utilidad en nosotros, ¿no? Imagínate que tú, no sé, le otorgaras una cantidad de tokens a las personas que vienen acá a tu podcast. Uh-huh. Entonces, dale, o sea, ellos ya se llevan un token, ¿no? Que para ti representa un valor y para la persona que viene también representa un valor. Si yo voy a la señora y la atiende y le digo, te voy a pagar con este token, seguramente no me lo va a aceptar, ¿no? Pero es un valor acordado en una comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahí se empieza un poco a dar esa forma. Y luego, pues seguramente tú dices, oye, pero mira, este token, yo he llegado a un convenio con una empresa que, digamos, te hace descuentos en aparatos electrónicos y empieza a tener valor o empieza a tener liquidez lo que tú vas haciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la industria, digamos, es ilimitada, porque cualquier cosa que para ti y para alguien más dentro de una comunidad represente un valor, se puede tokenizar y se puede custodiar dentro de esta gran máquina de custodia de confianza que es el blockchain, ¿no?
Claro, y ahí entra ahora todo este mundo donde hay distintos proyectos que cada uno está tratando de definir cuáles son las oportunidades de valor. Tienes Bitcoin, que va más por el lado de ser una propiedad, donde el valor está en la descentralización, en la confianza de que no hay una persona que tenga el control sobre cuántos Bitcoins van a haber, ya está registrado, no va a cambiar. Nadie puede tocar nada y es un buen fundamento versus otras tecnologías que, como por ejemplo Ethereum, que ya se está volviendo como una computadora sobre donde se van a crear aplicaciones y su valor está más en un poco lo contrario de cierta manera de Bitcoin, ¿no? De que Bitcoin no va a cambiar en el layer 1 donde, y se van a crear cosas por encima. Ethereum mismo sí tienes personas que día a día lo están mejorando como si fuese una empresa tecnológica, y luego tienes todo este mundo de ahora de tokens que están tratando de ganar la carrera de cuál es el más rápido, el más barato por transacción, y este mundo de NFTs donde, que sé que ahí vamos a entrar en la conversación, a ver también cómo tal vez se diferencia de un token simple. Es una manera también de hacer algo como lo que acabas de mencionar, de que una empresa dé descuentos o algún tipo de membresía por ser parte de esta comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué te metió a ti a crear un token? ¿Tú viste este mundo y dijiste, bueno, hoy en día casi cualquier cosa se puede tokenizar, sí, se claro. le puede dar un valor, y decidiste, voy a crear algo que se llama el Cui Token?
Bueno, en principio ya había pues Shiba Token, había Doge Token, ¿no? O sea, y para mí pues siempre el mejor maestro es el hacer, ¿no? O sea, si verdaderamente uno quiere interiorizar una tecnología, hay que meterle mano, porque pues la teoría va a llegar hasta cierto punto y te va a contar algunas experiencias, pero cuando tú ya le metes mano y empiezas a crear algo, pues las experiencias que te dan son de verdad completamente distintas, y empiezas tú a trazar, a tener ideas claras de hacia dónde va la industria, ¿no? Cui Token nació así. Cui Token, de hecho, o sea, yo soy de provincia y me acuerdo mucho un tiempo cuando pues mi mamá necesitaba, digamos, comprar o sea, íbamos a hacer un evento, me acuerdo, y necesitábamos comprar un cerdo, pero no había efectivo en ese momento, y mi mamá tenía cuyes, me acuerdo, en la chacra, y le cambió a una señora algo de 10, algo así, por un cerdo. Entonces el cuy, ¿no?, fungió como efectivo en ese momento, ¿no? Ese caso lo llevo un poco a Cui Token, ¿no? Al final Cui Token pues es un token que funciona sobre la red de Binance Smart Chain, que es otro blockchain también distinto a Ethereum, distinto a Bitcoin blockchain, y que pues el inicio se creó un poco para que un círculo de amigos entiendan un poco de la mecánica de la tokenización, y también para ver si recaudamos fondos y empezamos a construir proyectos. De hecho lo hicimos así, ¿no? Y la mayoría de gente, pues, cuando empezamos a juntarnos, me acuerdo que decían, oye, ¿esto qué va a funcionar, no?
Era más como una startup que alguien podría adquirir el token. Esta era un poco,
claro,
la idea
entonces
inicial.
Entonces sacamos, creamos el token, lo liberamos, y sí, imagínate, se vendió toda la venta privada que hicimos.
Para ver, cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso desde la conceptualización, la parte técnica.
Claro, yo voy a preguntar, estado, ¿por qué sobre el Binance Smart Chain? ¿Por qué sobre eso?
Y llegaremos ahí a la selección de la plataforma, pues, ¿no?
Ah, ya, buenísimo. Bueno, en principio, pues, uno cuando crea un token tienes que buscarle cuál va a ser la utilidad que el token va a tener, ¿no? Todo eso se resume en un documento que se llama White Paper, que es donde está el roadmap, la utilidad, a lo que te comprometes, porque acuérdate, nuevamente volvemos, ¿no? El blockchain es una máquina de custodiar la confianza. Entonces tú vas a sacar un token, ¿no?, con un roadmap y una visión, y es una confianza a la que llegas, digamos, con tus inversores, con el círculo donde tú, claro, quieres repartir este token.
Yo he visto que muchos white papers no son nada sofisticados. A veces uno son como 3-4 páginas donde simplemente explican, oye, para esto vamos a crearlo, para tal fecha vamos a hacer esto, para tal fecha vamos a hacer el otro, y en el tiempo tienen atacho el white paper y lo van cambiando. ¿Por qué seguimos con esa metodología de white paper? ¿Te parece que es la mejor manera?
O sea, yo creo que, digamos, que es un documento inicial sobre el cual se establece una confianza, ¿no? Pero sobre eso, pues, puede ir mutando.
Como un pitch deck, casi.
Claro. Sí, claro. Sí, eso sí. Es, creo que, la mejor comparación.
Esto es una industria nueva, sí. Puede ir mutando, y a partir de ahí tú puedes ir actualizando, pero estas decisiones las tienes que tomar en conjunto con la comunidad, que es tu holder, ¿no? Mucha gente deja atrás su white paper porque, pues, de hecho, al final es difícil, pues, cuando ya, digamos, ejecutar todo lo que has prometido, claro, y, pues, la visión ahí no alcanza, ¿no? Y así creamos pues Cui Token, ¿no? Básicamente era un token de utilidad que nos ayudaría a nosotros a desarrollar proyectos blockchain. ¿Qué hemos hecho desde que salió? Pues hemos formado una academia de blockchain, ¿no? Ahí ya lo estamos en la primera promoción, lo hicimos bien chiquito, un poco para poder tener el control de los contenidos. Hubieron muchos interesados, ya tenemos la primera promoción ejecutándose. Y ahí pues enseñamos, digamos, del end-to-end del blockchain, ¿no? Desde, desde la parte de blockchain, desde el tema teórico, de una mirada de los negocios, de la parte de criptomonedas también, y la parte de tokenización o startup tokenizadas. Ahí, entonces, el fondo que recaudamos, pusimos un poquito en desarrollo de esta academia. Y esta academia tú puedes pagarla con WeToken. De hecho, tres alumnos que están en la academia pagaron sus, claro, pagaron su inscripción con WeToken. Entonces, ahí te das cuenta, pues, de qué trata un token de utilidad, ¿no?
Claro.
Da la vuelta, el valor regresa, ¿no?
Claro.
Lo compras una vez y otra vez da la vuelta.
O sea, y ahí mencionabas que lo estabas haciendo en Binance Smart Chain. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? ¿Por qué escogiste este blockchain?
Lo que pasa es que ahí ya entramos, pues, en la parte de cuántos blockchain hay, ¿no? Y de hecho hay varios, ¿ya?
Sí, claro.
El Bitcoin corre sobre Bitcoin blockchain, ¿no? Uh-huh. Pero es un blockchain cerrado, es un blockchain de único propósito, uh-huh, y su único propósito es transportar Bitcoin de un lado a otro. No, no se puede hacer nada más, ¿no? Luego viene, pues, este genio, Vitalik, que es parte también, yo creo que, del equipo principal que crearon Bitcoin. Y pues creó Ethereum, ¿no? Y Ethereum lanza una propuesta de un Bitcoin abierto, perdón, un blockchain abierto, ¿no? Un blockchain abierto quiere decir que tú puedes crear cosas que corran dentro de este blockchain, ¿no? Y efectivamente, a partir de ese momento, pues se crearon muchos tokens. Muchos tokens iniciales corren, son tokens que corren sobre Ethereum, ¿no? Y muchos dApps, aplicaciones centralizadas o muchos NFTs corren sobre,
claro,
sobre Ethereum, ¿no? El problema con Ethereum es que el gas te va a matar, o sea, claro, no, es inviable.
Claro. Cuando dices el gas, para que la gente que no sabe, es el costo de una transacción, básicamente.
Claro.
Por el settlement de una transacción, de que, claro, se registre lo que sucedió en esta base de datos, cada registro cuesta bastante, lo que se llama el gas fee, que cada transacción puede costar $100, $150, hasta 300 en algunos, sí, momentos.
Depende de la hora, el día,
depende de la hora,
¿no? Todo está, es oferta y demanda.
Claro, o sea, miremos el blockchain pues como una serie de computadoras conectadas a internet que le dan soporte a una red, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, ahorita, digamos, establecer un nodo de Ethereum, alquilo un servidor en la nube y pongo ahí un nodo y ya yo formo parte de la red, ¿no? Pero ese costo que tú has hecho para invertir, para poner la tecnología ahí, para pagar la luz y todo el tema, pues no es gratuito, tú estás gastando algo. Entonces, ¿cómo la red te premia, ¿no? ¿Cómo te premia la red para que tú, pues, digamos, sigas haciendo crecer el blockchain? Ahí viene el gas, ¿no? El gas es efectivamente un costo de transacción con el cual el blockchain le paga, pues, a estos nodos, ¿no? Porque si no, digamos, ¿quién de loco va a poner su cómputo para estar soportando todo esto?
Pero digamos que por la popularidad que ha tenido Ethereum también se ha disparado el valor del gas.
Claro. Claro, o sea, si te das cuenta, el costo de, o sea, en toque de Ethereum, en token de Ethereum, el gas sigue siendo el mismo, pero como el precio de Ethereum voló,
exacto,
pues el gas es enorme, ¿no? Ya es inviable sacar, por ejemplo, si tú quieres sacar de una billetera, digamos, 50 USDT, que es un token estable que corre sobre la red de Ethereum, ya es inviable, prácticamente estás perdiendo plata, ¿no? O sea, la mueves a una billetera, la transacción te cuesta $100 y estás moviendo $50.
Claro, claro.
No sale nada a cuenta.
Eso me pasó cuando digo, voy a ver en el token SOS, ¿no? Que premiaron a todas las personas que habían en un momento comprado, vendido en OpenSea. Y veo, y sí, pues efectivamente también me había caído en este airdrop poder reclamar lo que valdría $3, pero como era sobre la red de Ethereum, iba a pagar como 100 o 150 dólares para poder sacar esos $3 que, o sea, fácil un día hubiera valido más, no sé, pero no me parecía en ese momento una decisión financiera muy interesante.
Sí, de hecho,
por los fees.
Y pues el gas empezó, digamos, a restringir los proyectos que se pueden hacer ahí, ¿no? Y dejarlo solo para industrias un poco más costosas, por ejemplo, los NFTs, digamos, de muy exclusivos están sobre esa red todavía, porque bueno, si cuesta algo de $60,000 no les importa pagar $100 de gas.
Exacto.
Pero a partir de ahí iniciaron otras propuestas de blockchain, ¿no? La siguiente propuesta o el tercer blockchain, de hecho ahí después de Ethereum nace ADA, el fundador de ADA o de Cardano.
Uh-huh.
También forma parte un poco del primer equipo que vio Ethereum.
Uh-huh.
Y ADA es una propuesta de costo más viable, ¿no? Digamos que es rápida, el gas es prácticamente cero. Pero a partir de ahí se abrieron varias propuestas también. Polygon es otra y Binance Smart Chain es otra, ¿no?
Y ya tienes Solana también, ¿no?
Solana, es una propuesta interesante.
Y ahí disculpe la ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre la red Binance y la de Binance Smart Chain?
Lo que pasa es que Binance nace con su billetera, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a crecer, pues la adopción de las criptomonedas empezó a crecer y se volvieron un monstruo, ¿no? Entonces, ¿cómo le sacas provecho a todos los usuarios que tiene? Entonces, pues su red ya empezaba a saturarse y ellos crearon su token nativo. Uh-huh. Así que dejaron su red principal solamente para su token nativo, es decir, para BNB.
¿No? Pues justo lo escuchaba a Vitalik Buterin, ¿no? Buterin hablar sobre su viaje a Argentina y que la red que más utilizaban los argentinos era el Binance, no Binance Smart Chain, sino Binance. Para hacer las transacciones, que era probablemente las más baratas.
Claro, no, es gratuito, ¿no? Ah. Cualquier transacción sobre Binance es gratuito. Pero el modelo de Binance un poco rompe la filosofía del blockchain. Es un modelo centralizado.
Es centralizado.
Sí, de hecho tienen 21 nuevos validadores. De hecho, Binance puede bloquearte una cuenta. Y eso ya rompe cualquier cosa de descentralización del blockchain. O sea,
ahí está ese tema de hasta qué punto estás dispuesto a la conveniencia contra la filosofía de la descentralización.
Sí, ¿no? Sí. De hecho, los muy pegados ya a la filosofía del blockchain no recomiendan usar Binance para nada, ¿no? O sea, hay muchas estafas sobre la red de Binance, ¿ya? Uh-huh. Que no tienen que ver tanto con el blockchain mismo, sino que tienen que ver pues con profesionales no éticos que están detrás de esos proyectos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención es que una comunidad decía, oye, le hemos escrito a Binance, le hemos escrito tantos a Binance, que Binance ha agarrado, ha rastreado las billeteras de supuestamente el team que habían hecho este proyecto y que se estaban sacando los BNBs y los había bloqueado. Y yo digo, oye, teóricamente eso no se puede porque... Claro. Los tokens ya están en una wallet, pues si nadie puede controlar el blockchain, ¿no? Pero no, pues como ellos son 21 manejan validadores y los validadores están, ¿no? Simplemente te ponen en lista negra esos validadores y listo, ya no puedes transaccionar y se vuelven como un banco.
¿Y qué te convenció a ti de empezar el token?
Por la adopción. Token.
Pero, ¿y el Binance Smart Chain también tiene ese problema de centralización? Sí, claro. ¿Es lo mismo? O sea, ¿tiene el mismo problema de centralización?
Sí. De hecho, no es una red, o sea... Si verdaderamente quieres hacer proyectos descentralizados completamente, claro. Yo diría que la mejor opción es Cardano o Polygon, ¿no? Me parece que son opciones más descentralizadas. ¿Qué te lleva a usar Binance Smart Chain? En principio, pues que yo venía ya de aprender a desarrollar sobre Ethereum, Solidity, básicamente a crear tokens sobre Ethereum. Y los patitas de Binance, pues lo que hacen en realidad no es desarrollar otro blockchain, básicamente agarran el código de Ethereum, sí. Le sacan copia y lo renombran. O sea, es lo mismo prácticamente.
Un fork.
Y claro, sí. No, es que le copy pega, ¿no? y lo operan sobre su red y lo operan pues con el gas propio de ellos. Entonces es todo lo que has aprendido para desarrollar en Ethereum te sirve para compilar en Binance.
Claro, fue una transición fácil para ti.
Fue una transición fácil. De hecho, el token estándar en Ethereum se llama RC20. Uh-huh. Ya en Binance se llama BIT20. Es lo mismo, sino que ha agregado unas cositas por ahí. ¿No? Y también la adopción. O sea, si te das cuenta, la mayoría de gente que invierte en cripto maneja Binance Smart Chain en sus wallets de Metamax. ¿No? Sí. Te das cuenta, la mayoría de proyectos ahí. Ya hay proyectos que están haciendo sobre Polygon, sobre Solana. Pero de hecho, pues por ejemplo, Polygon, ¿no? Tú tendrías que meterte a un exchange, comprar Matic para recién comprar el proyecto que o aportar al proyecto que quieres. Y esa dinámica de ida y vuelta todavía, digamos, no está muy popularizada, ¿no?
¿Y cuál era la propuesta de valor o la visión que tenías? No sé si la sigues teniendo cuando empezaste el Cui Token. Ya decidiste, ok, voy a transferir estos conocimientos que tengo de Solidity en el Ethereum blockchain, pasarlo a el Binance Smart Chain, crear sobre esto... No, la propuesta no es descentralización, esto no es Bitcoin. Somos un equipo que va a estar trabajando sobre un proyecto que va a querer dar valor a las personas cada vez de maneras más novedosas. Pero un poco, ¿cuál era el primer use case que le querías dar? Tienes la academia, que es uno. Un poco más allá, ¿qué han logrado hacer hasta el momento y qué tienen en la mira?
Bueno, nosotros iniciamos, ¿no? Nos juntamos un grupo de profesionales. La mitad de ellos conocíamos de blockchain y la mitad era un poco más, digamos, querían entrar a la industria, así que nos juntamos, había un propósito y decidimos pues que Cui Token va a ayudar, digamos, a ser como una aceleradora de proyectos en blockchain, ¿no? Entonces, el fondo que empecemos a recaudar, de hecho el código de Cui Token tiene una lógica de préstamo. Cuando el Cui Token regresa al emisor, automáticamente se quema porque ya devolvió la utilidad o ya, ya cumplió el rol de préstamo, ¿no? Y básicamente sí lo hemos hecho. De hecho, la academia es el primer proyecto chiquitito porque hay que empezar en pequeño para ver cómo esto funciona. Y el siguiente proyecto, pues, es Pachacui, ¿no? Pachacui es un ecosistema de negocios y juegos que utilizan la tecnología Web3 para operar, ¿no? Es un ecosistema NFT. Uh-huh. Y desarrollamos, nos ha costado bastante, de hecho, el white paper, pero estaba bien interesante. Imagínate que en la comunidad ya tenemos 1,000 personas esperando la venta privada, que es este sábado. Entonces, digamos que la aceptación de la comunidad del proyecto, a pesar de lo golpeado que está la industria de los NFTs por la mayoría de estafas que suceden, lo han visto bastante bien. Nos están pidiendo, digamos, espacios para poder mostrar la cara, mostrar la visión de Pachacui y hasta dónde queremos llevar el proyecto, ¿no?
Si puedes, podemos desempaquetar un poco el proyecto, en cómo, los componentes. ¿Cómo?
Claro.
Y solo para que quede claro al oyente y a los que nos miran. Cuando para alguien ingresar a este ecosistema, a esta comunidad, invertir de cierta manera, está comprando el Cui Token como si fuese a comprar el stock, las acciones de una empresa e invirtiendo en el futuro del proyecto. Simplemente, sí, en términos lo más simple posible, eso es, ¿no? Sí. Tú estás emitiendo un token a las personas que confían en tu capacidad y la de tu equipo de sacar adelante estos proyectos que ahorita vamos a mencionar, de gaming, entre otras cosas.
De hecho, has dicho algo bien clave, ¿ya? Y es algo que yo repito constantemente, ¿no? Apostar por proyectos blockchain o por startup blockchain, para que se entienda mejor, es apostar por un equipo de personas similar a como tú apuestas o inviertes en una startup. Uh-huh. Al final, te parece novedosa la idea o lo que se viene desarrollando, pero también un fuerte componente es el equipo que está desarrollando el proyecto. Así valoramos las startups. Igual tenemos que valorar, pues, las startups blockchain, ¿no? Porque es básicamente lo mismo, es ver quién está el equipo que está desarrollando y cuál es la propuesta que quieren llevar a cabo. Si esos dos componentes te hacen sentido, pues ahí se adelante. Al final compras como una acción,
¿no? Claro, y en este mundo web 3 ya no es necesario que alguien haga su empresa pública de cierta manera para que las personas tengan la capacidad de comprar esas acciones. Y no es como en el mundo de startups tradicional, donde son inversiones a un grupo privado, cerrado, que tratas de encontrar a pocas personas, que cada uno aporte bastante billete, sino es más crear una comunidad, una cultura, una marca, y que cualquier persona, yo podría mañana entrar al Binance Smart Chain y comprar el Cui Token y decir, me gustó la entrevista con Lenin, confío en Cui Token y voy a comprar algo. Por ahí va la cosa, es más accesible para la persona común invertir en este tipo de proyectos.
Sí, sí, o sea, completamente, ¿no? De hecho, ahí ha roto un montón de barreras. Y yo creo que la primera, o sea, para dividir un poco tu pregunta en dos partes, ¿no? Los primeros que han dado el salto o que han pegado el grito al cielo es los trader tradicionales, ¿no? Uh-huh. Los que manejaban bolsa. Uh-huh. Oye, antes, pues, yo me acuerdo que hace 6 años, creo, que una amiga me dijo, oye, yo invierto en la bolsa de Lima y tengo un pata que es trader y te cobra, pues, tanto de comisión, ¿no? Y no era poco. Uh-huh. Entonces nosotros queríamos poner como $4,000, me acuerdo, nos cobraba algo que me parecía bueno e interesante. Le digo, oye, pero esto, al final él apuesta las acciones, tiene su experiencia, ¿no? Ese era un negocio que hasta ahora existe, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vienen las cripto, son instrumentos en los cuales uno puede invertir con un clic desde $1. Entonces, todo ese concepto complicado de entrar a las inversiones, claro, se derrumbó y un montón de chicos se metieron, pues, a invertir, ¿no? A partir de ahí, pues, ya vienen otros temas de cómo se mueve el mercado, ¿no? Efectivamente, la tokenización lo que hace es romper estas barreras y hacer simple un mecanismo de aporte al proyecto, ¿no? Y pues estas empresas o estas startups no manejan efectivo. De hecho, en Pachacui no hay un solo sol. Todo se maneja en criptomoneda, en una criptomoneda estable y en el token de Pachacui, ¿no?
Para el que no sabe, tal vez, ¿qué es una moneda estable?
Una criptomoneda estable, pues, es una criptomoneda centralizada. O sea, hay criptomonedas descentralizadas como el Bitcoin, nadie lo gobierna, ¿no? Y el mercado es el que decide cuánto vale. O sea, si el mercado se le ocurre mañana a todos vender su Bitcoin, el Bitcoin se va a cero y ojalá lo hagan para comprar. Pero una criptomoneda estable es un modelo centralizado, ¿no? Por ejemplo, la criptomoneda estable de Binance, BUSD, Binance respalda la cantidad de esa criptomoneda que existe en el blockchain, ¿no? versus la cantidad de dólares que ellos tienen en una cuenta bancaria. Es así de simple, ¿no? Si alguien entra a Binance y compra su criptomoneda estable o su token estable, lo que hace Binance, en teoría, y ahí se abren un poco varias teorías conspirativas, en teoría es que Binance toma ese dinero que tú has depositado, te mina la cantidad de tokens estables y ese dinero lo pasa a una cuenta bancaria, ¿no?
Claro.
Entonces es el modelo.
Pero esa es la centralizada, porque hay también descentralizada donde el stablecoin está regulado algorítmicamente para mantenerse a la par con el dólar. Entonces que son otros casos que hay su riesgo, ¿no? De que no funcione, se separe bien el Oracle que está observando el valor real, tenga algún tipo de error y que se pueda realmente separar el valor del dólar con el stablecoin.
Pero en esencia es crear una cripto que sea a la par, que sea un espejo de una representación de una moneda fiat tradicional, ¿no? Un
claro,
dólar, un euro.
Yo por eso no entiendo mucho, o sea, cómo han mantenido este modelo descentralizado de un stablecoin, porque al final si lo haces contra un stablecoin ya existente, de hecho es posible a través de blockchain,
claro.
Pero al final un stablecoin es contra fiat, ¿no?
Ajá.
O sea, entonces contra fiat alguien tiene que tener una cuenta, y ahí por ejemplo la stablecoin más famosa es USTD, es el token de Ethereum, ¿no? Entonces en teoría la cantidad de USTDs en el ecosistema, igual cantidad de dólares en alguna cuenta bancaria de la empresa
que ya te lo han cuestionado.
O sea, si digamos que si la empresa de Tether, de USTDT, sí, de USDT, pues tuviera la cantidad de dólares que dice en el token de blockchain, pues sería el banco más grande del mundo.
Claro. ¿Y por qué la necesidad de crear la stable y no simplemente decir dólares?
Porque al final puedes llamarle dólar, no importa cómo se llame, pero es un token que mantiene una paridad y que puede ser liquidado de forma inmediata, ¿no?
Es la inmediatez.
Sí.
Pero bueno, volviendo al proceso que llevaron a cabo con la tokenización de Cui Token, decidieron Binance Smart Chain, decidieron formar esta comunidad, empezar chiquito, con los primeros aportadores siendo el equipo.
Sí, el equipo, luego el club de amigos y luego otras personas que por ahí, digamos, se sumaron y empezaron a comprar.
Esa parte de la distribución inicial me parece súper interesante porque siempre estoy escuchando nuevos proyectos que están lanzando.
Claro, uno se queda con el 80%,
claro,
otro con 20%.
O le dan a los VCs una relación muy grande al inicio. O sea, ¿cómo fue el caso de ustedes? ¿Qué lecciones aprendidas tuvieron?
Lo que pasa es que Cui Token nace con un supply muy pequeño y todo se distribuyó a los inversores. O sea, de hecho son 50 inversores, ¿no? Y pues la promesa es que los proyectos que creamos les devuelven al Cui Token la rentabilidad de su ganancia, ¿no? Por ejemplo, Pachacui tiene otro precio, tiene otro supply y tiene una comunidad que, como les comento, ya llegó a los 1000 personas. Entonces, si el roadmap se empieza a cumplir tal cual nosotros estamos haciendo para que se cumpla, pues digamos que las personas que han comprado Cui Token han rentabilizado por lo menos por 5 su inversión.
Pachacui vendría a ser, no es otro token,
es otro token.
Es un proyecto. Pero es fungible también. Sí, o sea, igual que Cui Token tienes.
Sí, Pachacui. Claro.
Okay.
¿No? Y ahí hay un swap que hacen contra Cui Token para obtener liquidez, ¿no? Entonces, eso. Pero ya cuando ves un proyecto específico, creo que a lo que se refieren ustedes es un poco al tokenomics de un proyecto, por ejemplo, Pachacui. Sí. Ahí hay mucho riesgo en los modelos que hasta ahora se han venido viendo, ¿no? De hecho, sale un team, se crea un team, no sé, por Venezuela, por algún país, y pues dicen, oye, ¿no? 10% para el team, 10% para todo esto en supply, y lo demás pues lo distribuimos.
O para marketing también.
Claro, para marketing y todo, ¿no? Y esos equipos se olvidan de algo que un poco les comentaba al inicio, ¿no? Oye, no tienen que creerle al equipo, tienen que creerle al blockchain. De hecho, de eso se trata el blockchain, de digamos que la confianza no esté en los extremos, sino esté en la red. Yo lo que he ido viendo, porque me metí a invertir en todos estos proyectos un poco en modo de investigación para el proyecto Pachacui, era pues que era su palabra contra lo que nosotros prometíamos, ¿no? Y en el 90% de los casos, de hecho, lo que hacían era llegar, vender todo, listar el token y luego poder retirar los fondos ellos y el token se queda sin soporte y la gente se queda con token que
claro, no, todos no son valor. O sea, lo llevas a un cierto punto, lo listas y ellos, los que entran en ese momento, se vuelven tu exit.
Claro.
Los backholders.
Ellos son los que te dan tu solvencia de salida, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, la comunidad está muy golpeada por ese tema, ¿no? O sea, sí.
Pump and dump.
Sí, de hecho, y ponen excusas terribles. De hecho, yo me meto a las conferencias que hacen y me acuerdo que el último decía, oye, me han hackeado el contrato inteligente. Y yo le decía, brother, pucha, no se puede hackear un contrato inteligente, no seas malo. Claro. No, lo has hecho tú. Entonces, pero nuevamente, ¿no? O sea, ¿por qué creerle al equipo? Hay que creerle al blockchain. Y uh-huh. Nuestro modelo en Pachacuy, por ejemplo, es también un tokenomics que está distribuido. Un porcentaje para el marketing, un porcentaje para que se va a hacer listado, un porcentaje para venta privada. Pero no lo manejamos nosotros, a pesar de que nosotros somos los dueños de los contratos inteligentes. La lógica de distribución está en el blockchain. Y la mecánica de gobierno es una mecánica descentralizada que está compartida con los holders y funciona como una mecánica de directorio. Así como funcionan las empresas, ¿no?
Sí, claro.
Yo lidero un proyecto... Y no es que yo tenga un cheque blanco y ahorita se me ocurra contratar a un montón de proveedores y ejecuto, ¿no? Sino que haces un caso de negocio, lo expones y el directorio te aprueba si va o no va.
Pero todos tienen el mismo poder de voto, se podría decir, ¿o no? ¿O es por cuánto invirtieron al inicio?
¿En base a la cantidad de tokens?
Hay un cálculo por la cantidad de token que tienes. Pero lo interesante de Pachacuy, aparte de la propuesta y el roadmap que a mí me gusta muchísimo... es el cogobierno del tokenomics, ¿no? El blockchain es el que al final, o sea, nosotros ponemos la propuesta, por ejemplo, en marketing nosotros ya estamos contactándonos con un montón de creadores de contenido y hemos hecho un cálculo de cuánto costaría post salida del token hacerlo, más o menos asciende algo de $50,000. Entonces, esa propuesta la elevamos a través de una plataforma de democracia líquida, como Aragón o otras plataformas de democracia descentralizada. Los holders se conectan y nos aprueban o no nos desaprueban. Entonces, si los holders no nos aprueban, pues tendremos que presentar otra. Pero si los holders no nos aprueban, pues ellos estarían matando el proyecto que ellos mismos han invertido. Claro. Entonces, ese es el cogobierno, ¿no? Al final nosotros somos un equipo ejecutivo uh-huh. que cumple el roadmap, ¿no? Y que está supervisado por los holders. Yo creo que eso es la forma de cómo se deben ejecutar estos proyectos. Para eso existe el blockchain, porque si no, entonces pues, lo hacemos en una base de datos. Si me van Así a creer es. A mí y le van a creer al team, al equipo, pues mejor hagámoslo en una base de datos. No tiene sentido, ¿no?
Y una pregunta, porque yo he emprendido, tengo una agencia de marketing, tengo una empresa de educación y siempre he tenido cierto control junto con mi socio, ¿no? Sobre hacia dónde va el negocio. Tú que has empezado una startup antes, ¿hasta qué punto crees que es algo a favor versus algo en contra el hecho de gestionar una comunidad, un negocio, un proyecto de una manera donde hay este poder de decisión, esta gobernanza de una manera tan compartida, distribuida versus tú decir, oye, yo soy un crack, yo sé estos temas, todos escúchenme, no, cállense, esto vamos a hacer, ¿me entiendes a lo que voy, no? O sea, ¿dónde ves los pros y cons? Sí, creo que hay más, algo clave, un punto a favor de estos métodos de gobernanza, de este nuevo mundo blockchain web 3, es que hay más personas que tienen lo que llamamos skin in the game, ¿no? Han puesto dinero, han puesto esfuerzo, entonces sus incentivos están más altos hacia día a día seguir ejecutando para el proyecto, hacia que todo salga bien, ¿no? Pero de ahí tiene gente que, no sé, le va muy bien. Tienes a un Jeff Bezos, a un Elon Musk que han hecho empresas multibillonarias y no es trillonarias. Me imagino tomando gran parte de las decisiones a gran escala. Entonces, ¿cómo balanceas eso? Y también lo pregunto como un tema de estilo de vida, de estar pendiente todos los días de qué piensa una comunidad, un grupo de gobernanza.
Lo que pasa es que tienes que establecer un modelo, ¿no? Un modelo de los límites de la gobernanza, es decir, tú eres un comité ejecutivo que al final recibe aprobación o no recibe aprobación de la liberación de los tokens que se encuentran en el blockchain y que están ahí gobernados. De hecho, el fondo de liquidez de Pachacuy también está metido en el blockchain, no está en nuestras billeteras y sale bajo aprobación, ¿no? Pues digamos que es establecer un modelo de cogobierno, ¿no? Llevado al hecho, pues, un poco comparando contra los líderes, digamos que lo que pasa es que aquí estamos hablando de una especie de crowdfunding, ¿no? Donde personas te dan capital a ti porque confían en el proyecto. A diferencia, pues, de Elon Musk, que su papá tenía una mina de diamantes en Sudáfrica, ¿no? O sea, si cualquiera. No, sin desmerecer, pero digamos que, o sea, sin desmerecer las locuras que han hecho estas personas, o sea, de hecho estos genios, ¿no? Creo que nos ayudan a avanzar muchísimo. Yo creo que o sea, son casuísticas distintas, ¿no? Yo creo que a ellos no les ha faltado efectivo. Si tú miras, por ejemplo, cómo iniciaron, cuál ha sido su estatus. O sea, la mayoría, pues, salvo algunas excepciones, pues vienen, digamos, de ya con liquidez necesaria para ejecutar el proyecto. Entonces, a ver, si es tu plata y es tu idea, pucha, dale con todo, pues.
Claro, y no, y es un gran punto, ¿no? Que toca con lo que hablamos anteriormente, de que es más como ser una empresa pública en la bolsa donde ya la gente puede comprar tus acciones, y ese es tu método de crowdfunding, ¿no? De claro. Una empresa pública, de que si te va bien, estás incentivando a las personas a comprar más de tus acciones, pero ya se vuelve accesible a alguien de tus capacidades, con los conocimientos para empezar ese tipo de proyectos on-chain. Es un método de que muchas personas puedan aportar dinero y estar incentivados a que vayan al proyecto. Pero alguien podría técnicamente, tú podrías técnicamente comprar a un precio premium, o sea, un precio elevado, todos los QI tokens que hay y tener el control de toda la gobernanza.
Sí, sí se podría dar, ¿no? Pero para eso un poco tú tienes que meterle lógica al contrato inteligente para que no permita esto. De hecho, les cuento un casito que nos sucedió ayer, ¿ya? Nuestra comunidad ya creció, ¿no? Ya ha crecido de una forma orgánica, y la gente que entra un poco se sorprende de que este proyecto no tiene FOMO, no tiene marketing, y cómo ya van 1,000 personas y la gente por ahí interesada en participar de la lista blanca, ¿no? Entonces me escribe un pata al Telegram, ¿no? Le han dado por ahí el Telegram, mi Telegram, y me escribe. Me dice, oye, ¿cuánto va a salir el precio? Le digo 0.01. ¿Cuál es el límite? Ah, ya, son $500 el límite de compra, ¿no? Ya, me dice, ¿qué te parece si te compro toda la venta privada? De hachazo. Entonces, o sea, ¿no? A uno, pues, que necesita capitalización, si no te encuentra bien parado con la visión que tienes de lo que quieres lograr con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pucha, tomas malas decisiones. Uh-huh. O no sé si será mala o buena, pero tomas decisiones que te pueden costar un poco.
Pero no le juegue en contra a alguien comprarse todo el stock, porque al final, hablando así en voz alta, si tienes tú el control de todo, desincentivas a otros a querer ingresar, porque ahora tú tienes todo el dominio, todo el control, y el valor nadie te lo compra, no lo puedes vender, entonces todo lo que invertiste ya no vale tanto, y luego la única manera de tratar de deshacerte de eso es tratar de, bueno, le empezaré a bajar el valor, y en ese proceso puede hasta que termine perdiendo plata la persona que quiso llevarse todo.
Claro, lo que pasa es que no lo compran todo. Mira, generalmente los proyectos o las startups blockchain sacan suministros iniciales, ¿no?
Sí.
La venta privada 1, venta privada 2, venta pública, ¿no? Si tú compras la venta privada 1, de hecho el token, el PQI, el token de Pachacuy cuesta 0.01. La venta privada 2 cuesta 0.02. La venta pública cuesta 0.04.
Claro.
Tú compras la primera, y esto es una de las estrategias que en realidad hacen estos proyectos. Es la primera venta privada, se la dan a un par de inversionistas. Uh-huh. Y pues si el proyecto sigue escalando y se lista, ya hicieron un, no sé, por cuatro de su inversión. Claro. Uh-huh. Entonces cuando el token sale, ellos venden, y el token pierde la línea de respaldo de la liquidez, y ellos ganan y la comunidad es la que pierde.
Eso es lo que está viendo un artículo largo que alguien escribió en un Substack hace un par de semanas, que hablaba de cómo un montón de proyectos y VCs y personas que invirtieron en las etapas iniciales de estos proyectos de blockchain ganaron un montón de dinero en ese momento cuando se listea el proyecto en un Coinbase, por ejemplo. Ajá. Y ahí es cuando hacen el dump, ¿no? Y como a la mayoría de proyectos no les ha ido tan bien o no han sido tan rentables una vez de que han listeado en un lugar como Coinbase, ¿no?
Claro, ahora que lo dices, pues claro, hace todo el sentido del mundo que los que primero invierten lo están haciendo no tanto por el bien del proyecto, sino están pensando más en cómo hacerse plata rápida, y los que entran después, si no conocen quiénes son las personas que ya están antes, entran enamorados con el proyecto y salen desenamorados en el momento donde empieza a haber el
sí, dump. De hecho, los proyectos de NFTs no duran ni una semana. La mayoría de proyectos NFT.
Claro, ahora hay millones, ¿no?
O terminan siendo estafas, ¿no? O terminan, pues, haciendo estas cosas, ya sea por desconocimiento del equipo, que al final afectan a la comunidad. Si la comunidad está mirando que el token está empezando a ser comprado, porque tiene un respaldo de liquidez, y luego por ahí alguien vende, digamos, no sé, 1 millón o 2 millones de tokens y se lleva el 15% de la liquidez, evidentemente en la gráfica va a tener un bajón fuerte y la comunidad se paniquea, vende todos, claro. La mayoría pierde y pues el proyecto, digamos, se va al diablo y eso es lo que un poco sucede, ¿no?
Claro, eso habla con Jaime más temprano de que estamos todavía, en especial en el mundo de, creo, de NFTs, como en esa etapa de los startups en el año 2000, en esa primera burbuja donde un montón se volvieron públicas, las primeras empresas de internet, ¿verdad? Se volvieron públicas, estaban valorizadas en billones y hoy en día quedan bien pocas, ¿no? Te queda un eBay, te queda un Amazon, un Google, estos blue chip, pero hubieron muchas que subieron al cielo, a la luna, como le decimos en este mundo, y se desplomaron cuando explotó la burbuja. Y eso es lo que ahorita está sucediendo, creo, con NFTs, ¿no? Van a haber pocos proyectos, el eBay, el Amazon, el Google de NFTs, que van a estar probablemente de acá a los próximos 10, 20 años, pero con el tiempo van a surgir nuevos proyectos con, espero, mejor gobernanza, mejor roadmap, y en verdad aporten valor y queden, ¿no? Y creo que vamos a aprender de los errores de los que hicieron esos quick dumps, y hay muchas personas que están malogrando su reputación por eso, cosa que también muchos son anónimos, que es un problema difícil de resolver, pero poco a poco creo que la industria va a ir aprendiendo,
sí,
¿no?
O sea, pasa como con el boom de las .com, ¿no? O sea, igualito, cuando nace una tecnología con capacidad de romper y de romper las industrias y crear nuevos modelos de negocio, va a suceder lo mismo. Me acuerdo que yo leí mucho de las .com ya. Pues básicamente era lo mismo que está sucediendo ahora, ¿no? Un montón, la tecnología tenía demasiado FOMO, demasiada gente hablando de la tecnología, hablando que este era el futuro, y efectivamente lo es, ¿no? Y empezaron pues a crearse un montón de startup.com.
Claro, los pets.com.
Claro, al final eran cascarones, eran landings, que básicamente estaban ahí y la gente le metía capital y listaban en bolsa y automáticamente recibían millones. Y si te das cuenta, las startups blockchain están comportándose de manera similar, ¿no? Esto no quiere decir que la industria se vaya a acabar, ¿eh? Yo no creo que sea eso. Así como la industria digital no se acabó. Exacto. De hecho, a mí me parece que la explosión de las .com es algo importante, porque a partir de ahí es donde realmente, digamos, la gente empieza pues a darle doble clic a ver si hay algo, si hay una propuesta seria, y empiezan a quedarse los jugadores que realmente logran la adopción de esta tecnología o de esta corriente. Igual es en blockchain, ¿no? La burbuja va a explotar seguramente, ¿no? Y la mayoría va a desaparecer, pero esto quiere decir que va a arrasar del mercado pues esas propuestas que no son serias, que no ayudan a crear una adopción de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Cuando esto explote y empecemos a quedarnos pues, digamos, los players serios, los que tienen propuestas sostenibles, a partir de ahí empieza a adoptar estas tecnologías ya a nivel empresarial, que creo que es el punto pendiente del blockchain, ¿no?
Claro, estaba escuchando a un señor que se llama Michael Saylor, que es un Bitcoin maxi, y estaba hablando cómo los años hasta el momento de la vida de blockchain han sido todo en, él decía, el mundo offshore, todo ha sido el Wild Wild West, ¿no? Como la época de los vaqueros, donde no hay reglas, es una anarquía total, van a surgir un montón de proyectos. Y que en los próximos 3 a 5 años lo que va a suceder, él cree, es que se va a pasar todo el mundo más onshore, todo se va a volver un poco más corporativo, las empresas grandes, desde los bancos, nuevos startups, los que queden, ese 1 a 5% de buenos proyectos que queden. Entre todas las empresas institucionales van a adoptar esas nuevas tecnologías y ahí es donde todo se va a volver un poco menos anarquía, un poco más regulado también por los estados, obviamente. Y es la transición de una industria, ¿no? De una etapa inicial a algo que está volviendo un poco más mainstream y donde ya estamos aprendiendo de todos los males que han sido provocados para un grupo de personas como otros que han cambiado su vida para mejor. Vamos a ver qué pasa, pero no quería que acabe esta conversación sin que nos cuentes un poco el roadmap de
Pachacuy.
Sí.
Genial. Mira, Pachacuy es un ecosistema, digamos, donde las personas van a poder hacer negocios. Y cuando digo negocios, se expandan, ¿no? Digo, sí, literalmente negocios digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un negocio digital ahorita? Una casa de cambio. Entonces, dentro de Pachacuy, a través de un ecosistema lúdico, tú vas a poder establecer una casa de cambio. un banco digital, es un negocio digital dentro de Pachacú, y arrastras un banco, lo configuras y las personas a través del blockchain dejan sus tokens ahí y entran en un proceso de staking, como abrir una cuenta de ahorro, ¿no? Todo funciona con el token. Y también pues cosas lúdicas en las cuales las personas puedan, digamos, gastar sus tokens. Este gasto genera una economía circular, sostenible, porque se apuesta, se juegan entre ellos y pues le da solvencia económica al proyecto, ¿no? ¿Cuál es nuestro roadmap? Nosotros estamos ahorita con una whitelist activa, es decir, ya se cierra mañana. De hecho, ya se completó la whitelist, pero igual la dejamos abierta para que se meta más gente. El sábado tenemos una primera venta privada. Ese fondo de esa primera venta privada nosotros lo vamos a destinar al marketing y al desarrollo. 10 días después hay una segunda venta privada y 10 días después hay un listado del token en PancakeSwap, ¿no? Con todos esos fondos como recolectados se va a poner el 100% al listado del token, y parte de los fondos de la venta privada 2 es que se va a destinar al desarrollo de este proyecto, ¿no? ¿En dónde nos encontramos? En desarrollo. La etapa de diseño ya acabó y ahorita estamos desarrollando, digamos, entregables por partes para ir entregándole a la comunidad cosas en las cuales ya puede ellos interactuar, ¿no?
Por lo general, comenzando con este concepto de la casa de cambio, de los juegos.
Claro.
Vi que compartiste, Jaime me enseñó en tu LinkedIn, creo que fue, como un juego, ¿no? Que era unos cubis ahí que se movían, parecía un Pokémon.
Sí, de hecho, las gráficas están mucho orientadas a eso, ¿no? Es pixelar. Hay juegos, de hecho se pueden, hay un juego que va a salir en la fase 2 que me gusta mucho, que es el Takanakuy. El Takanakuy es del Cusco, ¿no? De Chumbivilcas, donde se juntan dos pueblos y se agarran literalmente a golpes, ¿no? Entonces literalmente, si ustedes entran al demo de Pachacuy, se encuentran dos cuis y se agarran a golpes, y todo ese proceso es con apuestas de tokens, de tal manera que le permitas a la comunidad tener dinámicas en las cuales o ganas o pierdes, y tener sistemas de recompensa que te permitan, digamos, generar un engagement, ¿no? Claro. Apostamos por eso. El roadmap, está en nuestra web, pachacuy.io, y nosotros lo que estamos, digamos, incorporando ahora son partners que nos permitan, pues, digamos, darle más alcance al proyecto, ¿no? Partners de advisor. Estamos conversando con un profesor español que potencialmente va a ser nuestro partner y nos permita, pues, acercarnos, digamos, a algunas aceleradoras allá en Europa, ¿no?
Pero todas estas cosas que vas a ir incorporando, el desarrollo lo tienes que hacer tú, o sea, con tu equipo. No es algo que un usuario puede crear su banco, puede crear su casa de cambio. Eso es algo que tienes que hacerlo el equipo desarrollador.
O sea, tú compras una tierra. El concepto es que tú compras una tierra, hay 600 tierras y esas 600 tierras forman el mapa del Perú. Perfecto. Tú entras, compras, pero está en blanco, no hay nada. Sí. Básicamente es una tierra desértica.
Sí.
A través de una mecánica, de un panel, tú arrastras estos componentes que previamente nosotros hemos desarrollado y los configuras, ¿no? Si arrastras un banco, tú le puedes configurar cuál es el fee que quieres cobrarle por la cuenta de ahorros que los visitantes van a poner ahí, ¿no? Okay. Si arrastras una tienda, tú también estableces un fee. Uh-huh. Entonces, y pues invitas a tus comunidades a visitar tu tierra.
Okay.
¿Y cómo les incentivas? Pues poniendo pozos de recompensa, ¿no? Uh-huh. Es decir, una persona que no ha comprado una tierra porque son limitadas, visita tu tierra, en principio, porque hay un pozo de recompensa, pues, generoso. Entonces, va a visitar, hay un iconito ahí que se llama Tatacuy. Tú vas y ahí dices, no, y voy a reclamar acá unos tokens que ha dejado como regalo el dueño de esta tierra. Te acercas, pero el contrato inteligente detrás valida que tú hayas realizado algunas dinámicas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cuáles son las dinámicas? Que hayas jugado alguna actividad dentro de la tierra, que hayas participado de algún negocio, ¿no? Claro. O que pues hayas comprado alimento dentro de la tierra. Entonces,
hay una dinámica similar a la que hay en Decentraland también.
Exacto, claro. ¿No? Sino que Decentraland es un proyecto, pues, de tecnología un poco más compleja, es más amplia, ¿no? Pero en concreto es eso. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es que tú generas dinámicas que al final se terminan convirtiendo, pues, en un intercambio de valor, ¿no? Por ejemplo, en la fase 2 viene una parte que se llama Truequehuasi, que básicamente es un exchange, peer-to-peer, ¿no? Uh-huh. Entonces, un token, un CUI puede entrar, intercambiar a través de un sistema peer-to-peer el token. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, recolectando todos esos servicios Web3 que ahora están como que dispersos, lo hemos dado una temática lúdica y lo hemos puesto en Pachacuy, ¿no? Entonces, la tecnología para lograrlo lo estamos construyendo, no es digamos, del otro mundo. Y la temática, pues, está inspirada en todo este tema de los Andes, ¿no? Claro.
¿Cómo le explicas a tus amigos y familiares cuando, te preguntan, ay, ¿qué es esto del cuy? ¿Cómo es? ¿Es un juego?
Sí, de hecho, no lo entienden. El que más lo entiende es mi hijo de 4 años, ¿no? Sí, de hecho, él me pregunta, o sea, papá, ¿y cómo está tu juego? Ya está, y le he enseñado el demo y me dice, ya lo puedo jugar. Le digo todavía, mira acá, hay un demo que ya es más o menos jugable, que no lo podemos sacar porque tiene todavía un montón de errores y estamos perfeccionando. Pero juega... Y se da cuenta cómo, de cuál es, cuál es la dinámica, ¿no? Juegas, ganas y empieza a caer los tokens y todo. Entonces, el general, pues, del círculo de amigos es muy agnóstico en el tema de cripto, ¿no? Porque del cripto, yo creo que ahí están pecando un poco los medios. Es que no se habla del valor, más se habla, pues, del chisme, de la estafa, de todo este tema, ¿no? Yo lo que les digo es que, como con toda una industria nueva, va a haber estafas, ¿no? Y la mayoría de estafas relacionadas a criptomonedas en realidad están relacionadas a colaterales de la criptomoneda, ¿no? La gente estafada con criptomonedas en realidad nunca vio una criptomoneda. Por lo general, la mayoría de estafas es así. Se meten a plataformas referidos por alguien, pagan algo para que les den la criptomoneda y lo que hacen es mirar un número en una página web y creen que ese es una cripto, ¿no? Entonces, la vez pasada me llamaron, me acuerdo yo tengo un amigo que es comisario y me llamó un poco porque le había llegado un caso de una chica, pues, que había sido, estaba dentro de este tema, ¿no? Y me pasaron y la chica me decía, no, pero yo sí tengo. Le digo, ¿pero qué criptomoneda has comprado? USDT. Ah, le digo, la cripto estable. Y por ahí ya empezó, digo, no, esta es estafa. Pero si tienes la cripto. Pero me decía, no, sí los veo. A ver, mándame un pantallazo. Y lo que habían hecho era una página web que simulaba que tú tenías una cripto y era un número. Y me decía, mira, ahí aparecen los números. Y le digo, pucha, le digo, pásame con mi amigo. Y le digo, no, esto es una estafa, ¿no? O sea, de hecho, no existe su cripto, ¿no? O sea, claro. El número de ahí es un número que cualquiera lo puede poner. El cripto tiene que estar en el blockchain, ¿no? La interfaz es la billetera, que es simplemente una interfaz.
Es que eso es lo que yo creo, que como ahorita es complejo para muchos entender cómo funciona una billetera. Cómo entrar a cripto, cómo hacer swaps. Para el que no entiende mucho, es muy fácil cometer estos errores, confiar en una interfaz que solamente te está dando un pantallazo, pero la información atrás es falsa. Ahí yo creo que esto podría generar un problema en la mayor adopción del...
Por eso creo que las primeras personas en captar la idea de cómo funciona todo esto fuera de las personas que están metidas en todo lo que es programación, blockchain, son las personas que ya estaban metidas en inversiones y ya saben en qué páginas confiar, donde ese número no es simplemente un número, sino en verdad en el backend está on-chain. Y luego las personas de gaming, que van desde niños, como mencionaste, que captan como que, si juego este juego, luego no solo me puedo divertir y hacer una dinámica, sino puedo luego transferir esos tokens por USDT, y por ende dólares, etcétera, etcétera. Claro. Y son estos dos mundos que creo que están a la vanguardia de lograr de que esto se vuelva un poco más mainstream.
Sí, yo creo que, el aporte que ha dado a las blockchain a industrias no, digamos, no corporativas es darle la capacidad de que existan economías, ¿no? O sea, el metaverso, por ejemplo, es algo que viene desde hace mucho tiempo desarrollándose. Pero ¿qué le hacía falta? La capacidad de economizar o de rentabilizar ese proceso, y ahora
propiedad.
Con el blockchain es posible crear propiedad única, ¿no? Con el blockchain es posible y esto va a escalar un montón de cosas. Entonces, ¿qué le ha permitido a la industria del gaming, el blockchain? Básicamente también economizar, poner economía en algo donde solamente era sintético. Mi hermana no entiende mucho esto y ahí les pongo un casito. Mi hermana me dice, pero qué locos, ¿cómo voy a comprar un token que no tiene valor, no? Y la vez pasada salimos y ahí estaban sus hijos y me acuerdo que Joaquín me pide pues 30 soles, yo le doy. Y digo, ¿qué vas a hacer? Ah, comprarme tokens de un juego Free Fire. Free Fire. Eso significa que, o sea, si tú le das utilidad a algo, ¿no? Esa utilidad abarca una comunidad y al final es la comunidad la que otorga valor a algo, ¿no? Y la tecnología lo único que hace es custodiar que eso no cambie y que no exista alguien que lo controle. Y al final eso es lo que significa una...
Y hay tangibles y intangibles, ¿no? Por ejemplo, por el lado tangible y algo que da utilidad, el ejemplo que he dado antes en este podcast es, yo jugaba Ultimate Team, un juego de FIFA, donde gastaba dinero de verdad, unos $200 habría gastado en total, en comprar puntos Xbox, que esos puntos, o sea, ponía mi tarjeta de crédito débito en la plataforma de Microsoft de Xbox, compraba unos puntos Xbox, luego eso en el juego de FIFA lo canjeaba para comprar unos paquetitos de figuritas donde me venían jugadores, y luego esos jugadores los podía usar en un partido online de verdad contra alguien en Rusia, México, en cualquier otro país, ¿verdad? Una utilidad para mí, para las personas que jugaban ese juego, de valor. Y luego tienes otras cosas que ya son más intangibles, ¿no? Que es mostrar a la persona qué es lo que tienes. Un ejemplo simple de algo digital que la gente valora hoy en día es el checkmark, el check azul en Instagram.
El verificado.
El verificado. Sí. Es algo que es... Ya, eso ya es el metaverso, ¿me entiendes? Sí, eso ya es algo de valor, algo que representa algún tipo de estatus para la sociedad, tener ese checkmark azul. Y hay personas que pagarían miles de dólares por tener uno y no tener que hacer el trabajo. Sí. Es el equivalente. Y eso es lo que está abriendo, por ejemplo, los NFTs, ¿no? El NFT es como que fuera de decir, oye, tengo este Bored Ape que por el hecho de mostrar que lo tengo significa que por lo menos tengo $200,000 o lo que cueste uno. Es como que, ah, mira, soy primero en esta comunidad, tengo acceso a esto. Sí. Y eso es lo que está sucediendo con mucho de estos juegos.
Sí, de hecho, al final, pues, ya eso se empieza un poco a ir por el lado de las comunidades, ¿no? Los NFTs van más por eso, ¿no? Va por... para que un proyecto NFT, desde mi punto de vista, tenga éxito, a pesar, más allá del equipo serio y cumplir el roadmap que se plantean, es que, pues, tiene que tener algunos tres variables considerables, ¿no? En principio, los NFTs, pues, son activos no líquidos, es decir, no lo vas a canjear por plata hasta que se forme la comunidad, esa comunidad entregue una utilidad y pues se forme un sentimiento de exclusividad o de pertenencia a algo, ¿no? Y esto es un poco por eso ha rentabilizado tanto los NFTs de estos gorilas. Yamagedón, que es una de las colecciones peruanas, también está tratando de formar pues un círculo exclusivo, hacen fiestas, hacen reuniones. Y yo creo que lo que se viene es un NFT de networking. Debería alguien en LinkedIn crear algo, ¿no? Oye, con este NFT tienes acceso a los líderes empresariales del Perú, ¿no? Llámese, ¿a quién no le va a gustar entrevistarse con un gerente del BCP, con un gerente del BBVA, ¿no? Oye, compra este NFT y ellos van a disponer de tu tiempo en su agenda para conversar contigo temas de empresa, temas de esto. Yo creo que rayaría a alguien que saque ese proyecto, que creo que está ahí, ¿no? Está regalado. O sea, la industria de los NFTs, más allá de mirar el bono, más allá de mirar pues el FOMO, es que realmente hay un montón de cosas que se pueden hacer que tienen valor y que las personas necesitan y que ahora lo están haciendo. Entonces, ¿cómo puedes conectar esa necesidad con algo y meter la tecnología que garantice pues esto que es el blockchain? Y surge este proyecto, ¿no? Yo lo veo así. Yo creo que hay mucho por experimentar, creo que hay mucho por hacer. La industria está naciendo, se necesita pues profesionales serios, éticos, que cumplan un poco la promesa que se establece, ¿no? Y todo lo demás pues al final, como es una industria nueva, digamos, verá pues si esto escala o no escala, ¿no?
Lenin, para cerrar, que sé que te tienes que ir, ¿qué consejo, qué aprendizaje le dejas a nuestra comunidad, en especial a los que recién están entrando a este mundo?
Yo creo que hay que ser curiosos, ¿ya? No hay que quedarse un poco con las primeras impresiones, ¿no? Yo sé que a veces pues, no, tenemos temor, pero midiendo los riesgos un poco se puede entrar, ya sea en el mundo de las criptomonedas o en el mundo del blockchain, pero hay que ser curiosos, ¿no? Porque esta tecnología es algo que en realidad sí va a cambiar las cosas y pues hay muchas oportunidades que están ahí por descubrirse. Y mientras más antes entendamos cómo se usa, entendamos cuál es el impacto, cuál es el valor, pues vamos a desarrollar, digamos, ventajas competitivas reales, ¿no? Frente a otros profesionales que quizás están más temerosos, más dentro del lado y luego se van acoplando. Relaciónalo mucho con el tema de las habilidades digitales, ¿no? Si regresamos 10 años en el Perú, ¿quién va a hablar de habilidades digitales? Soy liderazgo digital, skills digitales, ¿no? Y miren ahora, básicamente es un checklist necesario para que tú entres pues a proyectos o entres a trabajos, ¿no? Entender del digital prácticamente ya es un commodity. Un profesional que no entienda del digital, cómo funcionan las cosas en digital, pues simplemente es un profesional que se ha quedado rezagado y va a tener muchas dificultades. De acá a 5 años, entender cómo funcionan los servicios descentralizados va a ser sumamente necesario para entrar en los puestos de trabajo, para entender cómo funcionan algunas cosas, para postular, digamos, algunas chambas, ¿no? Entonces, yo creo que apuesto por eso, ¿no? No hay necesidad de arriesgarse. hay que ir de a pocos, hay que ser curiosos, hay que investigar, hay que hacer, y información, pues, y hay un montón, y profesionales dispuestos a compartir su conocimiento, creo que habemos muchos, y estos espacios creo que sirven muchísimo para eso, ¿no?
¿Y dónde pueden curiosear sobre el Cui Token? Esto va a salir y haber pasado el whitelist y la primera venta privada. ¿Dónde van a poder encontrar más información, tal vez hasta entrar a la comunidad?
En pachacui.io es la plataforma, y luego se pueden meter al Telegram. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Vamos a hacer un proyecto muy comunitario, muy pegado a la filosofía del blockchain, y que tiene potencial de escalar, ¿no? Nuestro white paper lo han visto muchos profesionales, está bonito, les invito a que lo lean. De hecho, nos hemos malogrado un par de laptops tipeando porque ya nos cansamos, pero está muy bueno, ¿no? Yo apuesto por eso. Yo, ya personalmente, ¿no? Sí quiero poner, pues, quiero marcarme un nombre en esta industria. Creo que varios líderes van... Yo relaciono mucho el blockchain con una metáfora, ¿no? Hay una metáfora del elefante y los ciegos sabios, ¿no? Entonces uno toca, pues, así una pata y cree que está tocando un animal, otro toca una trompa, otro animal, la oreja y otro animal, ¿no? Similar es el blockchain. Recién estamos, digamos, tocando partes y tratando, pues, de armar el gran rompecabezas para ver de qué trata esto. Entonces es importante que desde ya los profesionales empiecen a entenderlo, ¿no? Yo estoy seguro que en unos años se va a hablar de profesionales de diseño, así como se habla de profesionales de diseño de servicios digitales, va a haber diseño de servicios descentralizados, ¿no? Entonces, desde ya es algo que los profesionales de diseño o service design deberían estar leyendo, averiguando, ¿no? Oye, ¿cómo se diseña un servicio descentralizado? Blockchain para custodiar valor, blockchain para tokenizar, eso es algo que de todas maneras va a haber, ¿no? De todas maneras se va a dar. Entonces, ser curiosos, entrar a ver, mirar los proyectos, mirar el equipo que está detrás y arriesgar un poco, creo que es parte, pues, de la vida, ¿no?
Lenin, increíble la conversación, definitivamente estás a la vanguardia, he aprendido muchísimo, vamos a tener que repetirla, ya quiero jugar el juego, quiero mandar mis tokens ahí, y la vamos a estar repitiendo porque te vamos a necesitar en este camino de ayudar no solo a los peruanos, sino también al resto de Latinoamérica, a todo el mundo hispanohablante. Sobre cómo aprovechar la oportunidad, cómo mantenerse a la vanguardia y no solo mejorar sus carreras personales, sino también la sociedad, ¿no? Volverla menos centralizada, más justa y con mayores oportunidades para todos.
Completamente. Muchas gracias por el espacio. Espero volvernos a ver.
A ti, Lenny. Gracias.
Gracias.
Buenísimo.